Darwin está llegando, y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, tenga usted buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡No le permito! ¡No le permito, señor!
¡Salud!
¡No le permito!
Ajá. Sí, Darwin, mira, no, me gusta. Aquí, me no, gusta la actitud de ese.
No le permito, solo no le permito.
En cualquier charla me gusta esa actitud. Cuando hay
ese, no le permito.
No le permito. Ay, porque
el dedito, con el dedito, siempre viene con el dedito, sí. No le permito.
Sí, claro, sí, sí, hay que blandir el dedo, sí, señor. Sí, sí, porque sí. Si no, no le está impidiendo de verdad. Lo que blandir el dedo es lo que hace que esa amenaza o que esa advertencia en realidad que llega tarde igual, ¿no?
Sí.
Es un género raro el no le permito.
Porque ya vino, ya se produjo.
Ya, exacto, o sea, no le permito. Y no le permito, bueno, por la vía de los hechos, sí. Lo acaba de permitir, ¿verdad?
Se acaba de producir el hecho, señor.
A mí me encanta ese género porque es negador de la realidad. Uh-huh. Es una negación de la realidad instantánea, señor. Inmediata, le diría. O sea, porque acaba de suceder. Llega tarde siempre, pero se maneja con unas ínfulas, el no le permito, del que llegó verdaderamente a impedir algo. Aunque todos acabamos de ver cómo ese algo ya fue ejecutado. Y no solo acabamos de ver cómo fue ejecutado, sino que es la razón que activa el no le permito.
Correcto.
Por lo tanto, su razón de ser, la razón de ser del no le permito... suficientemente contradictoria como para que claro. Implote.
Es una expresión que nace mancillada.
Exactamente, eso. Eso es lo que dijo Ricardo, pero también se puede utilizar con términos sexuales. Sí.
Bueno, yo creo que igual
nace
está...
toda...
Sí,
claro. También. Según dónde se meta
¿no? Desarrollando la metáfora.
Porque muchas veces se corta al otro, en su alocución y ahí, de alguna manera.
Dice, no le permito que me interrumpa.
Bueno, ahí viene si una guerra y no lo permito.
No le permito que me interrumpa. Bueno, sí, ya le permitió. Y entonces en una guerra no le permito llega tarde, señor. Es muy parecido al periodista. No le permito. Y si llega tarde el periodista, cuentan cosas que ya sucedió, ¿verdad? Y desde ahí pontifica y opina y todo ese tipo de cosas, pero siempre ante el hecho consumado.
Pero claro, Darwin, pero no hay otra forma de hacer periodismo, no puede
haber.
Ah,
bueno, está. No. Sí, capaz que sí, periodismo
que no
de anticipación, señor. Periodismo de anticipación.
Claro.
No, o sea, se puede hablar con gente que...
anticipar.
Recién hablamos con un jefe.
Esto va a salir así.
Ah, bueno.
Que la historia me juzgue, señor. Y entonces, dentro de 3 meses vemos.
Periodismo.
Claro, ese es periodismo. Periodismo anticipatorio, señor. Otro tipo de periodismo. Y después vemos... ¿qué dijimos hace 6 meses de no sé cuánto?
Si quieren lo chequean.
Claro, exactamente, si quieren. Si no, hacemos un programa especial de ello o lo ponemos en otro canal, en nuestro mismo canal, pero plus. Entiende que va transmitiendo claro. 2 meses atrasado. Con todo.
Toda la actualidad.
Exactamente, toda la actualidad chequeada. Eso es lo que se le llama chequeadores de hechos, señor.
Espectacular.
¿Me entiende? Yo qué sé.
Buena idea. Otra buena idea.
A mí ya me llamaba la atención algún
La cantidad de buenas ideas que se me han ocurrido y he desperdiciado en este pandemonio es espectacular, amigos. No dirán que no he desperdiciado una cantidad de buenas ideas.
No es cierto.
No podrán decir.
Dos cadenas informativas, señor. Una que anticipa y la otra que va 3 meses atrás.
Ya es difícil contar las cosas como algún pique de radio. No me acuerdo de qué radio era, no lo quiero ocultar, pero no creo que era como que contaba las cosas, están sucediendo. No, y eso no está muy bien, porque mientras están sucediendo uno tiene la capacidad.
Ese se llama posteo,
Claro, por eso. Si me contamos que está sucediendo, no le pusiste un laburo periodístico difícil. Bueno, a veces puede ser poner algún vivo, sí, pero vos ponchás algún vivo, no sé, metés algún vivo. Pero
después... Es aburridísimo contar las cosas mientras está sucediendo.
Claro, es muy confuso.
Confuso y aburrido, lento, señor.
Claro, los tiempos de las cosas son
lentísimas. Claro. Es impresionante lo lento que suceden las cosas. Sí. Y lo rápido al final, ¿no? O sea, lento en el segundo a segundo, lento en la transmisión en vivo.
Claro.
Pero en términos un poco más panorámicos, si uno se aleja un poco de esa gráfica del tiempo, a la velocidad que van las cosas ahora es imposible de asimilar, señor. Tendríamos que bajar, pero no hay cómo. Tenemos que bajarle la velocidad a esto, pero ya no hay cómo.
No, ya está.
No encontramos el freno. Le tiramos ahí, pero no está en ningún lado el freno, señor. Bueno, le pusimos el freno de mano, ¿no? Al mundo. Pero ahora tenemos que, al revés, más rápido, tenemos que ir para recuperar. Porque todo lo que. ¿No? Por donde va
el freno de mano.
No nos agarramos más, sino. ¡Eh! ¡En chino! Y los chinos ya van. Chinos van 2022, 2023. Y nosotros recién en el mundo occidental, recién en el 2023, estaría llegando al 2020, señor. Al 2021, en realidad. Uh-huh. Dos añitos de ventaja. Bueno, entonces, la verdad que no le permito. Yo que sé, en algún momento tiene que, necesariamente tiene que mutar al futuro.
No le permitiré.
Exacto, que vuelva a realizar lo que dije que no le permito que realice, pero que usted lo realizó porque eso fue exactamente lo que disparó mi no le permito.
Claro, atrévase a repetirlo.
Eso es, ese es el no le permito. El no le permito es, le permito solo una vez, en realidad. Eso es lo que tendría que decir. Para venir
preciso.
Con esas ínfulas, ¿entiendes? Claro. Porque a mí lo que me impacta del no le permito... Es las ínfulas con las que viene. Viene con una ínfula de que realmente no va a permitir. ¿Entiende? Claro. Es un bombero que lleva tranquilo. Está todo en ceniza.
Le pasó a un oyente recién.
¡Mirá lo que traigo acá! Revoleando una manguera, ¿entiende?
Es que probablemente...
¡Se acabó el fuego acá!
El no le permito es una deformación de lo que yo presumo es el original no voy a permitir, que está conjugado en futuro.
Exacto, no voy a permitir que esto se repita. Por lo tanto, ya permitió la primera vez.
Pero no le permito, no.
A Pablo le pasó en el Ministerio de Transporte. Hace un mes y medio fue a protestar por frecuencias y servicios de COPSA en su zona y en un momento le dijo al jerarca del Ministerio: ustedes protegen más a la empresa que al usuario. ¡Chan! Apareció. Yo no le voy a permitir.
Ahí está.
Que ya le había permitido, en realidad, ¿no?
Sí, claro, no le voy a permitir, por eso tiene que...
Dedito arriba, dice, señalándome.
Por eso, pero está más cerca eso igual de ser adecuado, porque no le voy a permitir, no le voy a permitir esto que acaba de hacer, no se lo voy a permitir de nuevo.
Está bien,
digamos,
está bien.
¿Verdad?
Sí, sí.
Está más cerca. El no siguiente. Le permito es hermoso porque queda completamente desfasado de la realidad, ¿verdad? No le permito que en el universo, la dimensión paralela donde los acontecimientos estos aún no se han dado, lo haga, señor. Ya va a ver. Nos encontramos en la realidad subatómica. Ahí les voy a poner los quarks en su lugar a usted. Es una cosa que de verdad resulta sobre todo difícil de digerir por las ínfulas. Por eso también me hace acordar al periodismo eso. Uh-huh. Porque vienen con unas ínfulas que no se pueden, son insostenibles. Son insostenibles las ínfulas que traen de acuerdo a lo que vienen a hacer. Uh-huh. Y al efecto que produce en la realidad. Bueno, estamos todos de acuerdo en eso.
Estamos de acuerdo.
Así que podemos dejar sentado en atas al señor. al señor...
Lo sentó en atas.
Lo sentamos en atas. El señor no le permite, ¿verdad? Lo dejamos sentado en atas, el señor no le permite. Todo esto porque estoy muy metido con la pelea de vedete latinoamericana, señor, que hubo ayer.
Sí, venimos con mucha abstinencia de la hora de los deportes latinoamericanos, Darwin.
Absolutamente, porque este es el parte del precio a pagar por el cobicho, ¿verdad? Que nos hace pagar el cobicho, que nos perdemos todo esto. Y la verdad que lo de ayer le puso onda. que todo esto de un día gris, ¿no? Para abajo, que no tenía nada como... Y sin embargo, ¡boom!
No le permito.
A Dala y el no le permito. Y el embajador de Nicaragua en la OEA, señor, que dijo que estaba preocupado por la dictadura en Uruguay. Estamos preocupados por la dictadura de Uruguay, dijo el embajador. Está bien porque se preocupan por regímenes colegas. Estamos preocupados por nuestros colegas, nuestro régimen colega de Uruguay, es la dictadura. Exactamente. Somos el mismo equipo, el equipo de la dictadura. Esto es, esta parte me parece bien, es de conciencia de clase o algo de eso. No sé cómo se llama. Bueno, entonces, pero está bien esa parte. Nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo. A mí me gusta también con la naturalidad. Nos preocupa seriamente. Como que se está desviando la dictadura uruguaya. ¿Entiendes? Como que hasta venía bien la dictadura uruguaya. Pero ahora lo que está haciendo con su presidente a la cabeza, lo que le está haciendo a la cabeza de su presidente, no, señor.
Conciencia
de régimen.
La extranjerización
del cabello esa que está haciendo en la cabeza del presidente. No. Y dice que sigue impulsando leyes para poner un bolsal a los medios de comunicación.
Lamentable.
Dijo, lamentable, ¿verdad? Lamentable lo que está haciendo. Le agarraron el informe de Bocha Lanza encima, para completar.
No, no es
cerró
de
Bocha Lanza,
cerró.
Cerró completito el Bocha. Le agarraron el informe de Bocha Lanza. Porque eso es lo lindo también ahora, que buscase, googleá nomás, y pone Uruguay, libertad de presión, difícil, y te sale. Le hizo el informe de la... de la Deutsche Welle,
señor. Sí, 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 es el mismo insumo, digamos.
Es el mismo insumo, sí,
sí, claro. Sí.
En el último año se registraron 49 casos, 49 casos de amenazas a la libertad de expresión a los periodistas del Uruguay. El problema es la expresión esa que utilizaron, señor. Yo no quiero coartar la libertad de expresión de Cainfo, pero si usted utiliza la expresión amenaza, uno va a México, va a ese tipo de lugares.
Colombia, ¿sí? México. Sí,
Colombia, México, ellos
lugares. Está preparando un informe con
China,
las amenazas.
Digamos, lugares,
China ya no es amenaza, Darwin.
Es realidad. Sí, sí. Pero entonces, ese tipo de territorios es los que habitan, ajá, la amenaza a la libertad de expresión. Me parece que cuando ponen amenaza ahí, el Bocha Lanza, se pasa...
De la barra.
De la barra.
Sí, él estuvo.
Sí, estuvo.
La formación de Cadinfo. Bueno, pero
ahora están entre lados.
No, no, defiende el informe.
¿Quién está ahí? Un amigo de él. Habla con un amigo, si no es con un amigo es un hijo de puta. No. Y yo lo considero un buen tipo, el Bocha Lanza. Lo considero un amigo de los amigos, así que me imagino que habrá dejado un amigo en Cadinfo, señor.
Sí, yo creo que son, no sé si son amigos conocidos, pero son, sí.
Y bueno. Y entonces nos tiró todo esto. Y Cainfo salió a aclarar que no querían ser insumo de esta calumnia. Y que... ¡Ah, qué caíta! Pero es menor, no pasa nada, no se entera nadie, nos enteramos a nosotros. Es divertido.
Y una cosa sí, no pasa de lo pintoresco, ¿no? Este intento de mostrar conciencia de régimen por parte de Nicaragua, abrazándose con Uruguay.
Es un clinch, se le llama clinch a eso, señor. Te abrazan y dicen, no, ojo, igual nos gusta la de ustedes, tendría que haber tirado un poco así para matizar. Nos gusta la de ustedes, nosotros estamos sacando cosas de la dictadura de ustedes. Está bien armadita, la tienen linda promocionada, la agencia de publicidad invisible la promociona bien esa dictadura. Bueno, entonces, lo de Cainfo sacaron cosas diciendo que no querían y que es un ataque improcedente y deshonesto la utilización del informe de Cainfo.
Lo tengo acá, es un hilo. ¿Abrieron hilo?
Abrieron hilo.
Pensé
que habían hecho un comunicado de verdad.
No, arranca con hilo, dos puntos, hashtag Uruguay.
Pues yo lo agarré ya de un portal.
Mire, hashtag Uruguay no es una hashtag dictadura.
Ah, buenísimo. Tatetí Uruguay no es una tatetí dictadura.
Exacto, así arranca el hilo. Tiene un gobierno democrático surgido de elecciones libres que no encarcela ni persigue periodistas o candidatos presidenciales de la oposición, como sucede en hashtag Nicaragua o Tatetí Nicaragua.
Tatetí Nicaragua. Le ponen tatetí a todo. Está muy seria la discusión.
La acusación del embajador de Nicaragua.
Yo no sé si subirme porque es tanta la profundidad y seriedad y solemnidad que tiene la discusión internacional que no me da, no sé. ¿De qué frivolizarla?
La acusación del embajador de Nicaragua es la Tatetí OEA.
Tatetí demasiado seria para mí. Una discusión demasiado seria para este servidor.
Hashtag hilo. ¿Por qué hace hilo?
Le pone
hilo.
A todo le bueno, ponen tatetí. Porque ahí me parece que el Instagram, en medio del Instagram eso, señor. El Instagram tiene hay que ponerle hashtag a todo. Sí, para que funcione hay que ponerle tatetí a todo. Si no le pone tatetí, te lo bajan o algo así. No sé cómo es. No sé por qué la gente le pone tatetí a todo en el Instagram.
Bueno, les quedó para acá, está bien. Y ahí dice lo que usted señala, que la acusación es injusta.
Porque es de viejo choto que no sabe manejar las dos y que dice este y se le van los tics de una, los titos de una se le van para la otra.
No, ¿sí? Pero además se abrazó a Caínfo, le hizo el clinch. Y Caínfo está abrazado a las redes de organizaciones sociales que denuncian la dictadura de Nicaragua y el autoritarismo de Nicaragua hace mucho tiempo. Entonces es que lo dejó mal con los otros.
No, espectacular.
Lo dejó como el culo con los otros.
Y eso fue googleando nomás.
Sí, porque después porque no sabía.
Vio que estaba googleando, no vio que miraba para el costado otro monitor de la tablet o lo que sería.
Y quiso encajar la luz.
Que le estaba chupando wifi como loco, además, ¿no? Porque qué mal que se ve, vos. Qué mal qué mal que se veía al nicaragüense. ¿No vieron? Que está todo...
Sí, yo lo vi.
Todo pichelado. Está mucho, se le ve mucho peor al nicaragüense que... Que a los otros, señor. ¿Qué, por qué se le ve tan mal? ¿No están todos en Washington?
No, creo que no.
No sé.
¿La OEA te da servicio de Wi-Fi según tu calidad democrática? ¿Cómo es bien?
¿Eh? Eso es llamativo.
Te lo va bajando. Te da una tarifa plana cada vez más berreta, de acuerdo a la democracia que tengas, ¿es así? Te puntúa la democracia y después te hacen el servicio de Wi-Fi con respeto... A esa puntuación, señor.
El tuerto que así dice, como... este bebé es tuyo, bocha a Macalo.
Claro. Es del bocha. Pero es una cagada simpática, como el bocha, que es simpática.
Sí, le digo que lo más complicado es para Caínfo y su red de organizaciones sociales que denuncian temas como el autoritarismo, la persecución de periodistas y candidatos en Nicaragua, que los dejó abrazados ahí. Claro.
Y bueno, pero lo que pasa es que ese fue el problema de que Caínfo se metió en ese lío, señor. Sí, en hacer como que estaba denunciando algo similar a lo que denuncia siempre cuando no traía nada adentro. Uh-huh.
Bueno, no, ahí quedó.
Hay respuesta de Lanza.
Vuelta con el Turco Abdala.
Sí. No, bueno, el Turco Abdala... eso fue lo que pasó, señor.
El Turco Abdala fue el turco.
Aparece el embajador, póngalo, está ahí el embajador de Nicaragua, póngalo. Caribeño incendiario.
Me preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo, ¿no? Con su presidente a la cabeza. Sigue impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación. En el último año se registraron 49 casos de amenaza a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay. Y según el séptimo informe del monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, esto es lo que reportan. En julio se aprobó la ley de urgente consideración llamada LUC, que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión, de reunión y prohibía las manifestaciones y las protestas sociales. Así que, ¿de qué consejo nos viene a dar, señor embajador?
¿De qué consejo? Te acabo de googlear. Se ve horrible, está todo saturado. Le saca un poco, ¿eh? Y después, ahí aparece el Turco Abdala, todo pelado. Le pone Washington Abdala, pero le pone el Zoom, aparece y le toca el Zoom al Turco Abdala después de eso. Es un Turco Abdala pelado, señor. Le pone Washington Abdala, embajador de la EU de Uruguay, no sé qué. Y yo pensé, ¿qué mejorado está el Turco Abdala? ¿Lo vio?
Yo no lo vi a Abdala, ¿eh? Lo escuché nada más, no lo vi.
Pero pregunté si lo habían visto.
No.
Hoy a la quinta columna, y me dijo que sí.
Ah,
vamos a la parte del medio. Mírenlo, porque es impresionante lo desmejorado que está el Turco Abdala ahí al principio.
La cara media roja, el pelo
corto. No, roja, pelado. No tiene pelo.
Sí, está. No. Sí, vamos a la parte del medio y lo miramos tranquilo. Pero está, no está pelado igual. Pero...
No, pelado, todo pelado, no. Señor. El primer Turco Abdala que aparece.
Aparece uno pelado. Que lo ve.
Ah.
Claro, todo peladito está, señor.
Acá en este video lo tengo editado.
Está seguro que no es, porque yo al principio pensé, no es. Pero después, lo mirá, y tiene los rasgos del Turco Abdala. Los tiene diferente, pero los tiene. Lo que pasa es que está pelado. Y ahí elaboré la hipótesis rápida, pero científica, de que le había dado el cobicho de Seba Sosa. El cobicho del arquero que ataja en Independiente, la variante uruguayo, que te deja eso, te deja todo pelado. Porque además, como tiene un biombo con cortinita blanca atrás, el pelado ese que apareció, que al final no era el Turco Abdala, pero yo al principio pensé que sí, que era el Turco Abdala y que estaba qué mejorado que está, tiene un biombo con una cortinita, tipo como si estuviera internado, en recuperación, señor, como que está monitoreado por su reacción adversa poco... un poco habitual, ¿entiendes? Y lo tiene ahí en cuidados intermedios o algo. Y llegué a escribir, puse en Google, Turco Abdala COVID, puse. Y ahí, no, ahí cambió el Turco Abdala, son los primeros 10, 12 segundos nomás, ¿no? Cambió de al Turco Abdala, al otro Turco Abdala, al Turco Abdala de verdad.
No, había pasado con Ricardo
Carrera. No, me parece que era un filtro al final.
¿Sí?
Lo agarraron jugando con los filtros del Instagram. Estaba aburrido el turco y se puso todo pelado.
No, no, no es un filtro, eso es un pelado.
Es un pelado que aparece en el medio como dando la palabra.
Sí,
que
es
un Está hablando el Turco Abdala cuando aparece ese pelado.
Dice Washington Abdala abajo y aparece el pelado de lentes que aparece además.
Y con... habla el Turco Abdala.
Claro.
Se escucha la voz del Turco Abdala.
Ah, poncharon mal, ahí el director de cámara le erró ahí y puso a otro que no era el Turco
Abdala. No, ¿qué director de cámara? No hay ningún director. Es un, señor.
Sí.
No hay un director de cámara, es un.
Claro.
Esa es una persona que habla entre medio de los dos y que en las versiones editadas hace que aparezca el pelado con la voz de Washington Abdala.
Aparece pelado con la voz de Washington Abdala y con el nombre de Washington Abdala. Sí, no. Dije, está jugando con filtro. Entonces, si no es que lo agarró el COVID, de que te deja todo pelado, es que está jugando con filtro. No, porque tiene rasgos parecidos al Turco Abdala, señor.
¿Tiene? ¿Cómo no?
No es una persona completamente diferente al Turco Abdala. Es una persona que... Ahora me dicen que no es el Turco Abdala y que no es el Turco Abdala jugando con filtro de que me pongo pelado, Turco Abdala colla, ese tipo de cosas que son divertísimas en el celular, pero tiene los rasgos. Y entonces yo pensé que era, pero no era.
No,
incluso tiene un auricular inalámbrico ese. Y el Turco aparece...
porque eso es otro. Le quita el Zoom, le quita todo este tipo de idas y vueltas, ¿no? Le quita el Zoom, le quita mucho de la competencia, de la cosa, del lindo del show, esto de la hora de los deportes latinoamericanos, señor. La toma de Wecan, del Lato, queda todo muy cerca. Los tipos están ahí con que el Turco Abdala tenga los cablecitos, los auriculares, baja un poco el nivel de solemnidad también. Y de ofensa. ¿Por qué uno no se puede ofender mucho tampoco con los cablecitos de los auriculares ahí colgándole, señor? ¿Cómo se va a ofender fuertemente a alguien que tiene los cablecitos? No puede ni siquiera sacudir un poco la cabeza porque se le salen los cablecitos, señor. Tiene auriculares, cablecitos de auriculares saliendo de sus orejas.
Está bien colocada la bandera Uruguay igual. Abdala logra que se vea claramente el sol de la patria allí atrás.
Sí, Abdala está preparado para esto. Abdala está preparado. Abdala se preparó toda la vida para
esto. Está pelado. Dale,
para esta dialéctica de vedete solene. No, tarado, estaba hablando del otro pelado que apareció antes.
Sí, por eso le digo a la gente.
No, porque si me dice no está pelado, me sigue discutiendo. Una cosa que no me di cuenta.
Ya está resuelto.
El pelado lo tenemos separado, le digo a la gente. La gente está viendo un video que está editado, nosotros también habíamos visto ese donde no aparece Abdala, el pelado, es que el que no es, digamos. Aparece directamente Abdala en muchos editados. Es un editado de algunos que les apareció eso. Otros...
¿Está en el portal del país?
Eso es lo que le
portal del país está el pelado.
Sí, capaz que así como...
Los primeros 10 segundos habla el pelado ese sin mover la boca como si fuera Abdala, señor. Está y hace así con la cabeza, hace no puede ser, dice, no puede ser lo que dijo el terraja este caribeño.
¿Quién será, no?
Porque aparte está de acuerdo con Abdala, porque hace sí, hace que sí cuando dice Abdala y hace que no cuando dice no le permita, le dice el pelado.
Es real lo que dice usted, coincido con usted, Darwin, que se ha preparado mucho Washington Abdala para esta.
¡Claro! Claro, él se preparó toda la vida para esta dialéctica de vedete solemne, señor. No deja de ser de vedete este tipo de discusión, pero tiene que ser solemne para revestir de carácter diplomático, de importancia al cruce de vedetes de acuerdo a los sueldos que cobran y el lugar en el que están, señor.
Están representando estados.
Exacto, no es cualquier... y están en Washington.
Sí, vedetes
no es
estatales.
Cualquier cruce de vedetes, como le puede pasar al canciller con la tortu, o como le puede pasar a uno mismo, ¿verdad? Quien le sale con la secretaria Ote de presidencia o con el mismo Turco Adala. Que tuve, se me metió el Turco Adala.
Sí, se nos retiró.
Salió como un loco a decirme cualquier cosa, señor.
Vale, está escuchando el Turco Adala. Le mandamos saludos. Dice que es Cudo. Cudo creo que es como Zoom, pero otra plataforma, ¿no? No
sé, capaz
que oí un disparate yo, pero creo que es eso. Cudo es una plataforma.
Bueno, ahí está.
Y yo pensé que Cudo era el pelado al principio.
Pará, Turco, te vedeteaste. No te vedeteé.
Tengo pelos, grita el Turco Adala. Sí, sí, es otro. No, pero yo pensé, al principio pensé que Cudo era el pelado. No, pero ¿quién es el pelado, el Turco? Que no sabemos quién es el...
Bueno, sabe hacer la otra también el Turco Adala, ¿eh? También la puede hacer sin problema. Ya le digo, me lo ha aplicado a mí. La llave vedete me la ha aplicado a mí, naturalidad. Pero en este caso precisaba la ofensa desde la solemnidad, señor. Y estuvo bien, ¿eh? A mí me gustó. No es porque ahora me haya dicho Joel que está escuchando. No. Es algo que no debería decirme al aire, ¿verdad? Para no condicionar. Pero él todo el tiempo está boicoteando. Es impresionante.
Supongo, igual, no dice que está escuchando igual. Dice escudo y tengo pelos. Uno supone.
Uno deduce que está escuchando.
Con la sobreactuación justa para mí. Una sobreactuación sobria del Turco Adala.
Sobreactuación sobria.
Sobreactuación sobria, sí, porque un poquito tenés que sobreactuar.
Claro.
Y se nota que está más sereno, que encontró su lugar en la OEA. Si no encontrás tu lugar en la OEA, la verdad, sos un hijo de puta, estás pasado de vivo, sino que está divino para encontrarse
hay
un lugar en la
OEA
y apoltronar la personalidad de uno en algún sillón multilateral, señor. Si no te arreglan esos ansiolíticos multilaterales, no te arreglan nada. Y el hecho de que la sede sea en Washington también un poco se encontró a sí mismo, me parece allá. ¿O no?
Y Washington en Washington.
Bueno, por eso. O sea, eso le hubiera dicho yo también. ¿Cómo me llamo yo? Lee ahí. Gil. Cerrá la trompa. Le hubiera dicho eso yo al embajador. Yo no hubiera podido aguantar, señor. Hubiera sido un poco más coloquial, me parece.
Ajá.
¿Está hablando en serio este macaco, señor presidente?
No puede hacer eso.
Apáguele el Zoom a este delirante, señor presidente. ¿Qué dice? El bigotudo caribeño trastornado este. Con todo el respeto que me merecen los bigotudos, los caribeños y los trastornados por separado. Pero no aunado de este muñeco impresentable que tengo del otro lado del Zoom. Es muy fácil hablar escondido atrás de todos esos píxeles que le permiten ocultar su rostro gracias a un wifi deficiente. Si estuviéramos en el mismo recinto, usted sabe que me vería obligado a partirle una jarra de agua por la cabeza en nombre de la tradición democrática de mi país. Espero que lo sepa. Eso le diría. Una jarra de ella de agua que hay en todos los cosos de,
bueno, pero
de la OEA y de todos los foros de esos multilaterales. Vio que siempre hay jarra de agua.
Uh-huh. Sí,
le
sí.
Parto una de ellas por la cabeza.
Claro, porque uno tiene que mantener las formas diplomáticas y no...
¿Dictadura no qué? ¿Dictadura qué? Es una linda manera, parece de rellenar, señor. Guarda, están saliendo los camiones.
Sí, sí, sí.
Digo, la gente que está por pasar ahí por la puerta de Mongolia, guarda, están saliendo camiones, ¿eh? Lo escucho yo acá.
Sí, sí, está haciendo el pitido de la reversa.
Exactamente. Bueno, y entonces está, para mí el Zoom le quita un poco.
Pero respondió bien, dice Abdala. La sobreactuación justa, ¿entiende usted? No se pasa.
Sí, claro. Y se preparó toda la vida para eso, señor. Y dice, lo agarró en un buen momento, lo agarró en un momento más maduro y todo. Lo agarró hace 10, 15 años cuando se pintaba la cara para salir en YouTube y eso, y se disfrazaba el Papa y era un desastre. Esto terminamos.
No, claro, fue youtuber, estandapero, panelista, pasó por todas esas etapas.
Hizo Blackface, ¿se acuerdan? Hizo Blackface, que no le querían dejar ir a la OEA porque había hecho Blackface.
Claro. Sí.
¿Se acuerdan? No le querían botar el coso, la veña. Y bueno, me dijo, y tal, si lo agarraba cuando fue soldado de Sanguinetti, eso también era un desastre, que hacía los fusilamientos falsos, eso, ¿se acuerdan? Sí. Que veían la bala por el pico de la escopeta, le hacían poc, caían allá. Yo me acuerdo. Y ahora lo agarró maduro, por suerte lo agarró maduro. No maduro,
no Nicolás.
No Nicolás, exactamente, lo agarró como mucho más asentado, ¿entiendes?
Correcto.
En su yo mismo.
Qué lindo.
Y bueno, y entonces, pero por suerte ya no es youtuber. Le digo, hubiera sido mucho peor, señor. Sí, si lo agarraban en esa etapa de youtuber, olvídese.
Sí, claro. Accionó con lo justo. Bueno, muy bien.
Sí, rechazo enfático. A mí me gusta cómo va como adquiriendo ofensa, ¿entiende? Va ganando en ofensa. Si uno le pone abajo los cuadraditos de ofensa, miren cómo va subiendo, porque está bien. Al principio es un poco sorpresivo, pero después te va a ver, escuche.
Rechazo enfáticamente la descalificación hacia el Uruguay como una dictadura.
Ahí va perdiendo el poder de los ansiolíticos de la OEA.
Creo que ingresa en un despropósito gigantesco. Creo que desconoce absolutamente lo que es la legitimidad de origen y de ejercicio del gobierno de la República Oriental del Uruguay, del doctor Luis Lacalle Pou.
Hasta ahí está tranquilo, está pensando en qué momento me voy a calentar, qué voy a decir cuando me caliente.
Gobierno y oposición, a pesar de tener matices, siguen conviviendo de manera pacífica y democrática.
Y ahí
no le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza. No se lo permito en este territorio y en ningún otro territorio. Y sepa que si llega a decir otra infamia más de esa naturaleza, voy a actuar en corda y en consecuencia como corresponde. Es la última vez que le permito que diga un disparate.
Ahí está, de la anterior, olvídese de lo que le dije anteriormente. No es que no se lo permita, sino que la última vez.
Perfecto,
que se lo
permita. Claro. Corrige. No sé bien cómo actuar, no sé, alguna acción diplomática fuerte que imagino que tendría que haber emprendido igual, pues ya se lo dijo.
¿No? Cuando dice no se lo permito en este territorio, se refiere al cudo ese.
Y puede ser
al cudo. No se lo permito ni en cudo, ni acá, ni en cudo, ni en Zoom, ni Instagram Live, en ningún otro territorio, ni Instagram Live, ni Facebook. Ni FaceTime, ni Apple Shoes, nada, mijo, no le permito nada, ni en una Apple Store me puede decir esto, nada.
El turco empezó discutiendo como diplomático a Darwin y terminó como en esta boca es mía.
Exacto, por eso digo que es una vida preparándose para esto. ¿Qué se piensa que los 3 años ahí con Victoria Rodríguez fueron al pedo, señor? ¿Piensa que discutir con Alejandro Camino y la vieja bomba no le sirvió para esto? Entonces, vamos a decir, yo recuerdo que en un momento era el más racional el turco en esta boca mía. Por lejos. Ahí mostró que...
Es que él si quiere puede ser racional.
Sí, claro. No solo que si quiere puede ser racional, sino que además... su irracionalidad, una vez que ingresa al mundo de la televisión, queda completamente diluida, señor.
Por contexto.
Exactamente, claro. Ahí fue cuando empezó como a reinstalarse en su propio yo.
Él sube a su Instagram, subió el video completo, que después no habíamos visto el pelado, porque lo sube sin el pelado.
Porque lo deja, porque ahí es cuando estaba jugando con los filtros, no se había dado cuenta. Entonces queda como un poco que estaba para joda. Así que está y le tiró ella. Soy tú con rodeo propio y turcazo en teleconferencia ajena. Eso es lo que le tiró, señor. Pierde un poco lo que pasa. ¿Vio lo que le digo? Que pierde la cosa esa del cuidado, que esto se puede volver físico en cualquier momento.
Claro, que en la presencialidad está...
Le agrega mucho la presencial. La sospecha y hasta deseo latente, colectivo, de que se transforme en algo físico, ¿entiendes?
Y porque si es que presenciar lo que dice Abdala suena a que lo va a tomar a golpe de puño.
Exacto. Cuando le dije, sepa que ya decir otra infamia más de la derecha, voy a actuar acorde y en consecuencia, como corresponde, que te voy a pegar un par de tortazos al peñique, te voy a tener que toquetear. Te voy a tocar la fruta caribeña esa que tenés. Te toco la frutita caribeña, vení. No, me parece que hay un poco de eso, y tiene que haber un poco de eso, pero se pierde la magia, yo le llamaría la magia, de la discusión, ¿verdad? Que es esa especie de sensación de, si esto sube un poquito más de volumen, pasamos a lo físico. Ya le digo que es una sensación muy emparentada con el deseo, porque todos estamos secretamente pidiendo eso porque nos gusta, ¿verdad? Eso se pierde, eso no está con el yo. Es la última vez. Es la última vez que le permito que diga un disparate de este tipo. Es la última vez. ¿Cómo se cierra esta mierda acá? Cerrar sesión. Ella termina así. Indefectiblemente tiene que terminar. Cerrar sesión. Todos a cagar. Cerrar sesión. Vos, pelado, ¿por qué no lo parás cuando empieza a decir esto? Cerrarse.
El pelado parece que es Ronald Sanders, el embajador de Estados Unidos.
Ronald Sanders, ahí está. Ese mismo. Bueno, amigos.
Metió en Estados Unidos. Me va. Parte del medio, Darwin. No, que justo metió en Estados Unidos. Escuchaba
de Estados Unidos.
Sí.
Que estaba de acuerdo.
Sí.
Y bueno, tiene una cena. Tiene una cena paga en Washington.
Del medio, ya venimos.
No toquen nada. Nada es para... presenta Mercado Libre y Mercado Pago. Codo a codo junto a los emprendedores uruguayos hasta que llegue lo mejor.
Darwin, seguimos adelante.
Bueno, amigo, entonces, dícele que en las vacaciones de julio, ¿de qué quiere hablar primero? Primero vamos a hablar de la economía uruguaya.
¿Sabes? Okay.
¿Ah? Ok. Que, por suerte, se hizo mierda.
No, bueno, tuvo una caída bastante predecible en el primer trimestre de este año en términos interanuales.
Exactamente, señor. Eso es lo que yo le quería decir. No me acuerdo. Bueno, pero
si hizo mierda me parece un poco mucho, pero está en un mal momento.
Un pésimo momento, señor. La economía se cayó a pedazos en el primer trimestre. Es como la selección uruguaya jugando mal. No sorprende, pero duelen los ojos de verlo. Uno lo ve y duelen los ojos.
Claro, no es que uno se vaya y dice, no esperaba esto.
No, era obvio, bueno, sí, claro. Si no hubo actividad casi, señor, en el primer trimestre del año, con todo. Entre el verano, que no fue verano, porque solo nos tomamos el verano entre nosotros, porque decidimos, tuvimos esa gran, pero gran, tomamos esa gran decisión de, vamos a contagiarnos entre nosotros. Dale, dale, nos contagiamos entre nosotros. Bien, no sé qué, hicimos eso. Hicimos esa bobada, ¿verdad? Que a mí, la verdad, yo no hablo con el hisopado del lunes. Yo se lo dije en su momento. Dejen entrar a los giles con guita. Dejen entrar al turista, señor. ¿Verdad? Que nos da de comer. Uh-huh. Es cierto que después dije, bien cerrada la frontera, porque la gente está con una paranoia que no admite la entrada de nada que se parezca a un turista extranjero y van a ser tratados como si fueran albinos en Tanzania, más o menos. Sí. No van a volver, no van a querer volver, me parece. Sí.
Pero después de eso también escuchó a la gente del interior en la playa diciendo que el montevideano jodía lo mismo y gastaba menos.
Qué suerte que lo dice usted, Ricardo, porque le iba a decir, porque no es menos cierto que también dice después que la gente se dio cuenta que era mucho mejor el turista extranjero, señor. Al final los argentinos por lo menos le hacían hisopado al llegar. Estos que vienen de Montevideo no gastan un peso y no sabemos ni qué traen encima. Ahí tenés. Entonces, al final, ¿quién tenía razón? Mi yo primario, que lo dijo antes, al principio, señor, y no mi segundo yo. Y entonces ahí hubiera estado un poquito menos lastimoso el primer trimestre, señor. Porque el primer trimestre, ¿qué hace la economía uruguaya el primer trimestre?
Temporada y cosechas de cultivo de verano.
No hay nada más que eso, señor. Es eso, es ver qué nos tiran, ver qué billete le podemos manotear a los argentinos y ver qué sale ahí de las cosechas.
En realidad las cosechas son el segundo trimestre. Esto es más bien la siembra y los trabajos sobre los cultivos.
Ah, eso, pagarle a
los servicios, que es importante, ¿no?
Exactamente,
es
muy importante. Sí,
el arroz del primer trimestre fue muy bien, ¿eh?
Sí, y bueno, mismo las vacas también, le fue bien a las vacas.
Sí,
aumentó la leche, todo eso.
El arroz, las vacas y los árboles. Eso
en la madera.
Los rollos.
No, tenemos que correr, nos tenemos que apretar cada vez más y poner cada vez más árboles. Cada vez vivir en una cosa más chiquita y todo lo demás.
Del silvo pastoreo hacemos, vaca con árboles.
Ah, la vaca le encanta el árbol, mea ahí en el árbol, aprende a mear en el árbol, es un espectáculo de ver.
El árbol le captura el carbono a la vaca, está divino.
Levanta la pata para mear la vaca, todo, es espectacular. Más 10 agro, señor, 10% arriba.
Sí, sí, tremendo. Eso es lo que amortigua la caída, digamos.
Exacto. Y después, construcción más 3%.
Sí.
UPM.
Es obra, sí, es.
UPM.
PPP.
Como es un 3,3%, se lo voy a dividir en 3. Sí. UPM. No quiere decir que tengan el mismo porcentaje, ¿no? Pero te lo doy 3 para darle. UPM, vivienda social y argentino tratando de poner en algún lugar sus dólares antes de que se los afanen. Antes que se los manoteen. ¿Dónde puedo poner? ¡Oh, qué lindo que está ahí! Vamos a armar una torre, sí, cómo no.
No sé cuánto jugó eso, pero UPM y las obras de infraestructura bajo modalidad PPP son dos componentes muy importantes de ese crecimiento en la construcción.
También, señor. Y la industria 07, que es arrastre de UPM antes de que empiece.
No, es arrastre de las vacas, son los frigoríficos sobre todo los que empujaron ahí.
Sí, y UPM.
No, todavía no pega el indulto.
Ya pegó, ya arrancó. Empieza a pegar antes y termina mucho después, señor. Empieza a pegar antes porque vamos, que viene UPM. Eso es un 0,3. Eso es 0,3 de la industria. 0,3% del crecimiento de la industria. ¡Vamos, que viene UPM!
De instalación de comercio, por ejemplo, que están esperando.
Eso no pega en la industria.
Bueno, pero sí, estoy tratando de ver qué dice.
No, una barbaridad.
El tren.
No, eso es construcción.
Jaume,
hijo, padre, hijo. Uno de los hijos y padre.
Sí, los padres, los hijos. Que lo parió. Bueno, el hijo y los padres. Y el padre que lo parió. Ahí está.
El
ahí
padre
está.
Que lo parió.
Hace tiempo que no aparece Jaume. No ha aparecido con los antivacunas.
No, porque está guardadito. Porque con estos números UPM nomás.
No, pero además, no, si no manera, tiene electricidad en la casa, no tiene celular, no tiene internet. Está por fuera de la conversación.
Después cayeron los servicios. En picada, sí, sí, lógicamente, bueno, que es eso que decimos, ¿no? Y las exportaciones, porque el servicio de a los extranjeros se...
claro, son exportaciones de servicios, lo fuerte del primer
trimestre. Se califica
de
exportación.
Sí, sí, son exportaciones.
Se cae eso, y en la demanda cayó. O sea, la gente no consumió eso que dijo el señor sentado en esa playa en la que estaba yo. O sea,
no consumen nada.
Son unos ratones. Y tenía razón.
Vienen con el surtido de Montevideo.
Echado en una reposera en la playa, ¿verdad? Eso es lo que yo le llamo un economista real, señor.
La economía y real, ahí
la
está.
La economía real, esa es la economía real. Un tipo en una reposera en la playa diciendo, estos hijos de puta no matan nada y están todos encobichados. Es un desastre. Bueno, y después cayó, cayeron todos los... ¿Qué más cayó? Ah, la educación...
Caramba.
La educación, qué raro, no sé por qué. No sé por qué, si era lo último que iba a cerrar, señor.
Sí, ahí
era,
bien, ahí.
Al final era lo último que iba a abrir. Y sí, bueno, y ahora va a levantar todo, ¿verdad? Sobre y todo los servicios.
A partir de ahora,
en las dos semanas de julio, los servicios, ahora que Lima abre las termas a todo vapor, señor.
Sí. Igual.
¿Por qué abre Lima las termas?
Sí.
Que los escuché, que sí. Ay, qué mal Lima. Ay, hace dos semanas que estaba que quería cerrar.
Más vale una escuela cerrada.
Espere un poquito. Muerta. Así se nos escucha a nosotros. Ay, qué
mal. Ay, qué mal. Ay, mire Lima.
Dice, es bueno saber cómo se nos escucha.
Sí, yo escucho así la radio, señora.
Ay, mira esto.
Ay, mira Lima. Mirá.
Suerte que nadie
tan
me
preocupado
cuenta.
Que está, porque era la escuela. Ay, tengo que poner más nicho en el cementerio porque no me entran los salteños, no sé qué, hace cuánto. Y ahora, allá le hacer toda la propaganda de las termas.
Salió, sí, sí.
Menos de un mes. De
menos, 15 días.
Medio, sí, medio mes.
Sí, pero ¿por qué? Porque cierran las escuelas dos semanas, banana. No se dan cuenta, son dos semanas de julio que cierran las escuelas. Tranquilo, 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 que no sabemos de nadie. Y la gente de las termas está quieta, señor. No mueve el celular para ningún lado. El dios de la movilidad, ¿sabe cómo está? Divino, está como quiere. Echado en una reposera en Salto, señor, tomando vino con frutilla. Allí está el lío de la movilidad.
Pero las horas que están en la piscina después se mueven a restaurantes y el hotel que
no,
está,
aunque
esté cerca, todo.
Señor,
¿qué va a faltarse un estudio que dice, señor, que el COVID no se transmite por el agua? Un disparate.
Te saca la presión, la terma, el agua caliente, esa te deja. Pero ni contagiar podés, nada.
No, señor,
lo único que puedes contagiar es el desánimo. Es lo único que se puede contagiar, señor, de la terma. No, y las escuelas, que son es un pandemonio, señor, la escuela es una cosa.
Hervidero de virus.
Un hervirudero, ¿verdad? Sí. Es un hervirudero, que es el lugar en donde el COVID se hace fuerte y donde el dios de la movilidad, lo que más le molesta al dios de la movilidad es que ahora las escuelas están cerradas, señor. El verdadero peligro mortal que enfurece al dios de la movilidad está cerrado durante la semana. No, así las termas, que son de la inmovilidad.
No, ¿sí? Se mueve gente, entra en el departamento. Los niños de Salto van a la escuela de Salto, ¿no? No, no, no van. Acá viene gente de todo el país a Salto y Paysandú, que también lo están invitando.
Sí, está, pero una vez que llegan ahí, quietito. hay que salir, señor.
No, pero no estamos en contra de eso, está bien, sí. Bueno, pero es contradictorio, la gente la saca loca.
No, no es contradictorio, no. Es contradictorio porque las escuelas están cerradas, señor.
Cardoso en turismo tenía el Uruguay Natural todas las promociones de Uruguay y unos días antes no le permito que se muevan y bajó todas las promociones cuando la gente ya había comprado todo para salir en turismo y no querían que nos movamos.
Cardoso, pero Cardoso tiene problemas. Cardoso tiene problemas. Está complicado.
Claro, la gente necesita un mensaje claro, ¿no?
Muy amigo, mucho
favor. No, si nos movemos. ¿Cómo va a decir eso después de un año y medio en que no ha habido un puto mensaje claro en todo el mundo? Ya Angela Merkel sale a las 3:30 de la mañana en cadena nacional a decir todo cerrado, nadie se puede mover. Y a la 1 de la tarde dice, vos, macho, o dije cualquier cosa anoche, vos, no me presten atención. Eso en Alemania, señor, que es donde funciona todo. Tremendo. Y usted dice que la gente necesita mensajes claros.
Ayer me llamó un familiar por un tema de altas de COVID y me dice, lo que me comenta la infectóloga no tiene sentido común. Le digo, bueno, ¿qué está buscando?
No, está bien, ¿para qué habla con un infectólogo? Si querés sentido común, andará con el corredor de quiniela de tu barrio, si querés sentido común. Los infectólogos no se manejan por ese criterio.
No, ya lo hemos dicho, la ciencia es enemiga del sentido común.
La pandemia en este año y medio, digamos, no los infectólogos en general, que se nos van a ofender con razón.
¿Sé qué? Que quede sentado en ata el infectólogo, señor. Siente lo sentamos en ata, sí. Todo sentadito en ata ahí el infectólogo. Bueno, y entonces es inmóvil la terma. Yo estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo con Lima, señor. Uf, tiene que ponerse las termas al hombro, Lima. Y además las satanizan cada 40 minutos. Te hacen salir todo. Hay que salir, vienen los astronautas a satanizar con sus laterales de detergente y después te volvés a meter, señor.
Sí, no sé.
No sé, y siempre me pareció un poco incómodo lo de las termas. Sí me pareció
con
un poco
protocolo.
Incómodo. ¡Ah! Con todo, estar ahí conviviendo en aguas termales, como si fueran moñita, digamos, como si uno fuera una moñita o un tirabuzón, no es mi ideal de vacaciones en general, ¿verdad? Es raro, porque es algo que no me pasa cuando el agua está fría. No tengo esos problemas que me genera la convivencia en agua caliente. ¿Entiendes?
Sí, sí.
No sé por qué. Me pones el agua caliente y ya no me gusta tanto. Ya me entra como a molestar. Me parece que es porque es como un jacuzzi peronista, ¿entiendes? Es como una especie de super jacuzzi, me remite al jacuzzi. ¿Y qué pasa? A mí el jacuzzi es que me remite a la bañera. Finalmente estoy compartiendo la bañera con 50 personas que no conozco. No me quiero bañar, no quiero estar en una bañera con tanta cantidad de gente.
Usted es muy muy sensible a la activación de la vida en general con la temperatura, esto por su vínculo con Brasil también.
Me parece todo, que se le activa esa fobia. Vivo ahí. Sí, está todo vivo.
A mí me parece que hay otro tema.
El virus está en carne viva ahí.
Me parece que hay otro tema que me puede molestar, no sé si eso que a mí me mata en esos lugares, que es la gestualidad y las expresiones, ¿no?
Ajá.
Porque uno, por ejemplo, está dentro de una piscina de esa y entra alguien con cara de placer. ¿Entiende? Sí, y claro, pero cuando.
Ah, ¿cómo no va a molestar?
Molesta, la intimidad.
La cara de placer a mí me molesta. Para mí, la cara de placer es una cara que hay que guardar, claro, para los momentos íntimos.
¿Qué estás haciendo?
No pongas cara de placer. Y ahora, con todo esto, va a entrar la gente y se va a meter de tapabocas. Entonces, va a tener al uno con doble tapabocas al lado, tomando mate por abajo del doble tapabocas con el agua termal hasta el ombligo, señor. Es una vida. ¿Qué hace? ¿Sabes la carga viral que tiene ese? Es impresionante. Y bueno, yo que sé, a mí no me gusta. No, yo estoy de acuerdo ahí con Joel, las caras de placer para mí.
Es horrible, no, es como sacame llorar. Sacame
es como llorar, no, sacame esa cara. No. Un adulto llorando, no. Tápese la cara.
Neutra,
el adulto que llora se tapa la cara, señor. Lo hacemos instintivamente, ¿por qué? Porque somos horribles cuando lloramos. Y no le podemos dar ese espectáculo a los demás. ¿Está? Entonces, y esto es lo mismo. Si vas a bostezar, si vas a llorar, tapate la cara. O si vas a poner una cara de placer, tapate la cara. Tapate la cara. ¿Está? Bueno. Sí. Después, ¿qué otra cosa, señor?
Sí,
la vacación es julio.
Sí, diga.
Porque está de Julio Salinas, porque no le gusta nada.
Julio, está mezclando gente.
Ah, no, Julio, no se llama Julio Salinas, ¿no?
Daniel y Julio Medina.
Digo, Julio Medina.
Julio Medina, exactamente, ¿no? Julio Medina, pero fue Salinas el que salió.
Ay, bueno, está. Es asesor.
Que están con esto, ahora estamos con la campaña de... Si te vas...
Ah.
Si te vas, vas a volver encobichado. Los que se van sin que los echen vuelven con la delta entre las patas. Esa es la campaña, señor, en este momento del Ministerio de Salud. Uh-huh. El que se va sin que lo eche vuelve con la delta entre las gambas.
Sí, sí, con una advertencia de yo no me iría.
Arrastrando la delta y la delta plus.
Lo escuché a Salinas, no me iría en esta época.
Que la delta plus, sí.
¿Delta plus? ¿Qué es plus ahora, Darwin? ¿Qué pasó con el plus?
Hay una delta plus.
¿Pero es otra?
Sí, claro.
Ah, me perdí.
En la India.
Hoy les dije acá cuando
la doble
vine.
India.
Claro, exacto. No, la delta ya es la doble mutante. Uh-huh. Y la delta plus es, bueno, si mantiene más o menos la relación que hay, por ejemplo, entre BTV y BTV plus, es muchísimo más. Es muchísimo más la delta plus. No quiero ni saber. ¿Sí?
Viene también de no India, se puede
delta
decir.
Plus. La delta
te toca
plus
y te mata.
Es ébola. Es ébola. El Delta Plus, el ébola se caga con la Delta Plus. Se lo digo así nomás.
Se lo come, lo echa.
Sí, sí, lo saca patada. Y esa es la que te trae.
Claro.
¿Te trae la Delta o la Delta Plus? Te digo.
Aquellos que se van en vacaciones.
Eso es lo que dice.
Sin darte cuenta, ojo.
No, claro, no es que lo pueda.
Viene calladita, espera.
Exacto, se sube. Se te sube la Delta. Y te venís asintomático con la Delta, más un desparramo que. Delta sintomático, ¿sabe lo que es eso? Y bueno, Salina Tan, si quiere mañana le damos.
Mañana,
apareció, ¿cómo será la cosa? Que largaron a Sabio del psiquiátrico y apareció en todos los canales, Sabio con B corta. Parece que lo soltaron del psiquiátrico para que asuste y dice, no, vamos, dale. Sí, sacamos a Sabio, pero es como el último, es como cuando sueltan los gigantes en Game of Thrones, ¿vio?
Claro.
Es el último recinto, ¿largamos a Sabio? ¿Largamos? Sí, vale la pena, la Delta es peligrosísima.
La bueno, Delta, pero bueno, mañana tomá,
le
dan este tema.
Le dan el llavero con toda la llave. Andá a soltar
tené
a notas Sabio.
Agendado donde quiera, dale,
y aparece
dale.
Sabio diciendo, si van al exterior, van a hablar con extranjeros. Y si hablan con extranjeros se traen la Delta. Así, pero fuerte.
Pues Sabio dijo que va a entrar caminando. Señor. Sabio dijo que va a entrar caminando, ¿no?
Sí, caminando va a entrar.
Caminando
la Delta,
por la frontera.
Con la comodillab. Con la bolsa. Muleteando te entra la Delta. Señor, pero es que es una decisión del Ministerio de Salud Pública. Que cuando sueltan a Sabio.
La Sabio señal.
Prende la Sabio señal. Esto es peligroso, ¿verdad? Esta
mañana
dos semanas.
No,
les voy a decir una cosa que no escuchamos el último año y medio. Sí. Las próximas dos semanas son fundamentales.
Hasta mañana, chao.
Presentó Mercado Libre y Mercado Pago. Codo a codo junto a los emprendedores uruguayos hasta que llegue lo mejor.